change it back, and we would both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, I was working as a waitress in a cocktail bar. That much is true, but even then I knew I'd find a...
Vamos a hablar con Emi, que ha tenido a bien ofrecernos parte de su tiempo. Que no piensen que no es valioso. Una mujer empresaria, una mujer que dirige la dirección general, ahora se llama CEO, una empresa muy importante que desde Valencia mira al mundo. Quiere decir que es una empresa que empezó en el ámbito local, que se mantiene su centro neurálgico en el ámbito local, pero que trabaja para el mundo. Son internacionales. Vienen del prestigioso Club Cámara de Comercio, que es uno de nuestros clubes favoritos, porque solo aceptan a personas como Emi, que es una mujer que viene antes a esta entrevista, que la hemos hecho esperar y no se ha quejado, sino todo lo contrario, que ha llegado con una sonrisa y que, a pesar de su agenda, que se tiene que ser muy exigente, nos regala su tiempo con detenimiento. Y esa es la inteligencia de la gestión. No sé si algunos lo han llamado femenina o emocional, pero eso lo tenemos las mujeres. Una mujer en mayúscula, y por eso lo resalto con la M en mayúscula, que entra dentro del top 100 de mujeres más importantes del mundo, y está en el programa Emi Boyce. Un aplauso para ella, bienvenida con toda la ilusión.
Muchas gracias, María.
¿Cómo estás?
Muy bien, algo nerviosa de estar aquí.
Además, además, no te preocupes, además estás guapísima, me
gracias.
Encanta el rojo. Mira que hace tiempo que me quiero comprar un traje de chaqueta rojo y no lo encuentro. Bueno, no lo encuentro, no me veo bien con ninguno.
El rojo es mi color, de todas ¿sí? formas. Forma parte de nuestro logo y lo llevo como el ADN, parte de nuestra identidad, de alguna manera.
El empuje, la pasión, ¿no? El rojo, que es un color caliente, sí. En cuanto a acción se refiere. Y el tuyo es un puesto de acción.
Desde
total.
Luego, completamente, sí. Es verdad que requiere también reflexión y que requiere pues mucha inteligencia, no sé si emocional, como tú
totalmente
decías.
Totalmente también.
Pero creo que tiene que haber una combinación de todo, sí. Pero claro, y yo siempre digo que las empresarias, los empresarios actuamos. Estudiamos, decidimos, reflexionamos, pero tenemos que actuar. Estamos todos los días tomando decisiones y haciendo cosas.
Claro. ¿Hay una diferencia o es una tontería? ¿Una diferencia entre la gestión femenina y masculina?
Yo creo que no es tan visible o tan notorio en cuanto a diferencia simplemente por género, porque creo que tanto empresarios como empresarias, directivas y directivos, nos enfrentamos todos los días a desafíos continuos. Y hoy en día creo que las empresarias también accedemos a esos mismos desafíos que antiguamente estaban reservados solo al cargo masculino, ¿no? Pero sí que dicen que hay cierta sensibilidad femenina en algunas decisiones que se percibe desde fuera, ¿no? Yo no lo puedo constatar.
Háblame de gestión humana, de lo que hemos escuchado hablar muchas veces y que está hasta de moda, de gestión humana, porque dicen que además los nuevos trabajadores que se enfrentan a optar a un puesto de trabajo es lo que más valoran y está en el puesto número uno, por ejemplo, la conciliación, que su vida sea agradable y que en ese trabajo se pueda compaginar poder vivir.
Bueno, yo creo que estamos en un momento en el mundo, me refiero, que se habla de digitalización, de inteligencia artificial, se habla de guerras, se habla de conflictos, de una polarización del mundo político, y pensar que las personas están en el centro de nuestro foco, sea la empresa, sea la vida en sí misma, pues nos da sentido de alguna manera. Hay que humanizar un poco el mundo de la empresa y nuestra vida, porque si no nos dejamos llevar pues por esas máquinas, por esa inteligencia artificial, que dicen que ni es artificial ni es inteligencia. Y bueno, pues al final nos dejamos llevar, ¿no? Como esa rueda de hámster que dicen a veces, pero yo pienso que hay que poner ese centro, no podemos perder de vista que las personas, si hablamos del mundo de la empresa, tienen que estar en el centro de nuestro propósito, ¿no? Las tenemos que cuidar, se tienen que sentir bien cuando uno va a trabajar. Tú lo que quieres es sentirte a gusto y solo así pues serás feliz y podrás desarrollar una carrera en ese lugar donde te sientes bien con tu entorno y esa empresa está cuidando pues de ese contexto y de esas familias, ¿no?
Y eso que en la teoría es evidente y todos estaríamos de acuerdo, luego en el día a día, bajando a cómo relacionarse con los trabajadores, cómo planificar, no sé, cómo se lleva, cómo se trabaja.
Pues mira, yo creo que cuando lo haces de manera natural y de manera honesta, todo eso se percibe en el día a día. Y el hecho de que, en mi caso particular, ¿no?, tú eres CEO o directora general o como queramos llamar, ¿no? Aquí ha sido Lama toda la vida en Valencia. Al final es el que
eres de las mías. Yo a veces he presentado a las personas, lo sabe Jordi, y así digo, el amo, y se ríen. Sí. Digo, pero es que es así.
Ha sido así antes y
ahora
se llama
CEO. O director general, ¿no? Y luego era CEO.
Exacto. Bueno. Entonces, cuando tú lo que tratas es de acercarte a la gente, de escuchar sus necesidades de una manera lícita, de una manera honesta, de una manera honrada, la gente lo percibe. Tu equipo te cuida, te abraza, te ofrece su visión sobre la empresa, sobre las oportunidades de mejora, de una manera constructiva. Y lo que tienes que ir sembrando es ese clima de positividad con sus más y sus menos, ¿eh? Pero quiero decir, no por eso vas a decir a todo que sí, ni solo por eso va a salir todo bien. Pero sí que es verdad que cuando tú tratas de ofrecer al equipo un espacio, un lugar, a largo plazo, una carrera profesional donde se va a sentir a gusto y donde se va a sentir realizado, realizada, puede confiar en ti, puede confiar en la organización y en tu proyecto. Porque para mí como empresaria, yo trabajo con mis hermanas, que somos quienes estamos al frente de la empresa, Laura y Nuria Boix, y estamos las tres al frente, pero las tres solas no hubiéramos llegado a ninguna parte, por mucho cariño y por mucho empeño que le pongamos. Hay mucho trabajo detrás, pero tenemos un equipo fantástico que ha creído que nuestro proyecto es el suyo, y lo ha tomado como propio y lo defiende a capa y espada y se esfuerza por sacarlo adelante.
Para que el oyente también ponga en contexto, ¿cuántos trabajadores tiene la empresa y de dónde viene? Hablas de tus dos hermanas y tú, ¿cuál es un poco la trayectoria?
Pues somos una empresa familiar, tenemos 38 años, mi padre fundó la compañía en 1987 y bueno, mi padre se jubiló en el año 2007 y nos quedamos al frente, primero me quedé yo, y poco a poco mis hermanas se fueron incorporando también a la compañía de una manera progresiva. Fuimos aprendiendo desde abajo, porque mi padre nos enseñó que que para mandar tienes que aprender las cosas desde dentro.
¿Cómo se enseñó eso?
Pues haciendo por diferentes puestos de la empresa, haciendo diferentes tareas. Y tuvimos la oportunidad, tanto Nuria como yo, que estamos en la parte ejecutiva de la compañía, pues de pasar por todos los departamentos. Y yo igual estaba cogiendo el teléfono en verano que en sobrando facturas, que pegando barrigazos en el almacén haciendo inventarios. Esa cultura del esfuerzo, que ahora está como de moda, pues realmente va en muchas empresas como nosotros, va en el ADN y es nuestra manera de hacer, ¿no? No es diferente lo que decía mi padre de lo que decimos ahora, es con lo que hemos crecido y lo que sabemos hacer. Y estamos en Quart de Poblet, aquí en Valencia, somos una empresa de la Terreta. Y bueno, según hemos ido creciendo, pues mi padre empezó él solo con una persona que le ayudaba en el almacén y otra en la oficina o que le cogía el teléfono. Y hoy en día pues hay en torno a 60 personas que estamos trabajando en el grupo y tenemos una filial propia en Estados Unidos, en Mac America, y una filial propia en Italia, en Mac Italia. Y para nosotras pues es un mérito fantástico que mi padre pueda ver cómo juntas hemos hecho crecer la compañía,
¿no? Qué orgullo, ¿no?
Sí. Para él y para nosotras, ¿eh? Compartido.
También.
Sí, sí, sí. Sí, porque verle que, claro, mi padre en su día confía la compañía o el crecimiento o la continuidad de la empresa en nuestras manos. Y bueno, sí, no, yo cuando él dijo que se jubilaba, yo ya llevaba 10 años trabajando con él. no como CEO, pero sí progresivamente en diferentes puestos. Ya
mucho
conocía
tiempo.
La compañía por dentro, conocía bien al equipo y había aprendido muchísimo, tanto con él como con el equipo. Pero es cierto que cuando te quedas sola ese primer día, ¿no? Empiezas a tomar decisiones de una manera un poco distinta. Mi padre ha sido siempre un visionario, nos ayudó a incorporarnos a la empresa de una manera progresiva. En su cabeza estaba el plan de incorporación, no lo teníamos escrito, pero él sí tenía un plan de sucesión muy definido y nos ayudó muchísimo, nos sigue ayudando a ordenar de alguna manera las responsabilidades, porque lo que hicimos nosotras fue separar las parcelas en las que cada una se ha ido desarrollando en la empresa.
Además, eres aunque sé que, o sea, por la timidez que te intuyo, a pesar de ser el ama y de dirigir todo esto y todo este personal, y estoy convencida que tu papel eres temible cuando hay que serlo, a pesar de eso y por la timidez que te intuyo, sé que quizá no te sientes identificada con eres un referente para muchas mujeres o puede ser inspiración para muchas mujeres, pero lo eres. Ahora has venido y me estaban diciendo 50.000 cosas, como que anoche estabas en unos premios de no sé qué, como que eres... O sea, un montón de cosas que abruman, ¿no? Y por eso muchas mujeres se fijarán y será referente para ellas. ¿Eso cómo lo llevas? ¿O es una responsabilidad extra o cómo?
Sí, yo nunca diré que es una carga, porque para mí es un orgullo que alguien te pueda considerar un referente o que en determinados entornos te nombren de alguna manera. Hemos traído una persona referente, una mujer referente. Entonces es como, no estarán
y
hablando de mí, ¿no?
Y
que soy yo.
Y el foco de repente hace plum.
Claro. Entonces, es una responsabilidad añadida, porque claro, yo cuando miro a las personas que han sido mis referentes, las admiro tanto y las veo tan inspiradoras que me da mucho vértigo poder pensar en que un día yo me pudiera convertir ni en la mitad de eso, ¿no? Entonces, piensas que bueno, cualquier cosa que digas, si te están tomando como referente, puede marcar el desarrollo de esa persona, ¿no? Y bueno, yo tengo una vocación de servicio muy grande y por eso en muchos roles o en algunos líos que me he metido, en algunas responsabilidades, pues te ofreces porque entiendes que puedes ayudar. Y siempre he ido donde me han pedido y donde me han llamado con mi mejor intención y ofreciendo todo lo que sé, porque pienso que tenemos que ser generosas. Si mi experiencia en algún momento, lo bueno y los que no han sido aciertos también, pero si todo lo que yo he hecho, lo que he aprendido, puede servirle a alguien para equivocarse un poquito menos que yo me equivoqué, pues me parece que tengo la responsabilidad de ofrecerlo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido pues me siento muy honrada que en algún entorno me puedan considerar referente y al mismo tiempo pues esa responsabilidad es querer seguir aprendiendo continuamente para estar a la altura cada vez, ¿no?
Tú estás en una posición y estás en un puesto que nadie te ha regalado, evidentemente, sobre todo porque las segundas generaciones, ya que tu padre es el fundador de la empresa y lo tenéis mucho más difícil que alguien que empieza algo desde cero, porque bueno, pues hay que mantenerlo, siempre alguien te va a cuestionar, todo eso, ¿no? Además, eres madre, todo eso, ¿cómo lo has llevado? La maternidad, por ejemplo.
Pues la maternidad es un reto para cualquier mujer, yo creo, profesional que quiera salir de su casa y compaginar la vida como madre. Realmente yo lo tuve fácil en el sentido de que yo como empresaria me pude organizar a mi manera y pude asumir muchas responsabilidades al tiempo que dejaba otras, porque voluntariamente decidí delegarlas, fuera en mi hermana o fuera en el equipo, durante un tiempo para ocuparme un poquito más de mis hijos, ¿no? Pero también es cierto que en muchas otras he tenido que renunciar a estar con mi familia para poder afrontar responsabilidades profesionales. No solo hacer un viaje a la otra punta del mundo, a veces es una reunión esta noche o ese tipo de cosas, teniendo los niños pequeños, pues hay que asumir que es parte de tu responsabilidad y ya está.
Y hay que hacerlo. ¿Y te ha pesado alguna vez?
No, porque yo lo he hecho siempre muy a gusto y muy ilusionada. Y mis hijos tampoco me lo han reprochado en el sentido de que ven lo feliz que te hace lo que haces y creo que piensan que es lo que tenía que hacer, ¿no? Es verdad que ahora, antes lo comentábamos, mi hijo pequeño tiene 14 años y hay veces que dice, hoy tampoco vienes a cenar, oye, hoy tampoco vas a venir, te vas otra vez de viaje. Entonces, bueno, eso ahora como que te va incomodando un poco más. Pero yo he llevado a mis hijos de viaje de trabajo conmigo. Primero la barriga y después ¡ostras! De bebés, han viajado conmigo, han hecho horas de avión. Algunos dirán mala madre, otras dirán madre aprovechada que ha tenido la ventaja de podérselos llevar.
Claro.
Pero bueno, al final es mi opinión y la de mi marido, la más importante es para nosotros. Cuidar de esa familia y cuidar de las personas, que como te decía, creo que es nuestro... Eso sí, lo tengo muy blindado. Esa parte es la que es intocable, ¿no?
Qué bien haces. Qué bien haces. Un buen compañero de viaje también es importante para una mujer como tú, para que la familia...
Imprescindible.
Es imprescindible.
Completamente. Es mi ancla, es mi roca, es mi todo.
Hablando de familia, ¿cómo es dirigir una empresa con tus hermanas? Algo que puede parecer natural, pero a veces puede ser también... punto negativo, no poder separar lo familiar de lo estrictamente laboral, ¿no? ¿Puede llegar a ser a veces complejo?
Pues imagino que sí. Tengo que decirte que para nosotras no es difícil. Nosotras, como decíamos, pues somos una empresa familiar y yo siempre digo que en la empresa familiar también hay que hablar de amor y poco se habla de amor cuando se está hablando de empresa. Parece que son temas que están reñidos, ¿no? Pero entre nosotras hay un vínculo muy importante y no hablo solo de sangre, sino de respeto, de confianza, de compartir unos valores y un propósito. Estamos ahí porque queremos estar las tres y porque tenemos muy claro cuál es el rol que tenemos ahí. Y en la familia tenemos otro rol distinto. Pero nosotras, yo tengo muchas anécdotas, que hoy no va a ser, pero que estamos juntas en la empresa de lunes a viernes, todas las horas del mundo, y llega el fin de semana y nos vamos a comer juntas. Y hay veces que te dicen, no puede ser, de verdad, te vas con tu hermana si estáis saliendo ahora. Digo, ya, pero vamos a cenar o vamos a comer o lo que sea, porque ahí somos hermanas. Y a lo mejor no le he preguntado cómo estaba mi sobrina, que ayer tenía fiebre, pero en el día no me ha dado ni tiempo. Y luego la llamo por la noche y le pregunto, oye, ¿cómo está la nena? ¿Está mejor? Entonces esas cosas, solo porque sabes separar de alguna forma esos roles, puede fluir y puedes mantenerlo. También es verdad que al tener las disciplinas tan separadas, confiamos mucho una en el criterio de la otra. ¿A qué me refiero? Ah, claro. Mi hermana, por ejemplo, lleva finanzas y yo no llevo la parte financiera. Si mi hermana en un momento dado dice hay que hacer una inversión en esto o hay que firmar esto hay que tomar una decisión, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Puede que le pregunte, porque quiero saber y me gusta conocer la situación, el por qué o para qué o por qué es el momento ahora. O puede que me revele y diga, hombre, pues espérate un poco a ver si podemos firmar este contrato y podemos hacer esta otra cosa, ¿no? Pero realmente nunca cuestionaré, es una regla no escrita para nosotras, que es no cuestionar la responsabilidad que cada una de nosotras tiene en las áreas que dominamos, ¿no?
Es que solo faltaba eso, dedicaros al área, a otra área de la vuestra, ¿no? Porque claro, es una gestión exigente y quizá eso sea uno de los trucos, ¿no? Y de los secretos, o sea, haber sabido sí. Cada una tener vuestra área y ser las mejores cada una en lo vuestro, en la empresa.
Sí,
de nosotros... lo contrario, ¿no? Hay gestiones o direcciones que se quieren llevar y no funciona, funciona así.
Claro, nosotras tenemos consultores externos, especialistas, como en muchas empresas, que nos ayudan un poco a dirigir con un criterio de especialización en unas áreas concretas, ¿no? Y yo recuerdo cuando empezamos el proceso de sucesión, alguien nos decía, lo que tenéis que tener claro es que las tres directoras, Nuria y yo estamos más en la parte ejecutiva, las dos directoras generales no podéis ser. Tenéis que romper eso. Tiene que ser solo una. Y nosotras decíamos, pues va a ser que no. Vamos a seguir las dos adelante. Lo que pasa es que somos codirectoras, cada una en un área, y vamos a continuar, pero nos respaldamos la una a la otra. Y las dos tenemos que saber de todo, a grandes rasgos, porque no puedes pecar de necia tampoco en tu propia empresa, pero cada una tiene una disciplina completamente distinta y una formación completamente diferente. Entonces, nos apoyamos mucho y hemos salido adelante en contra de todo pronóstico estando al frente.
¿A qué se dedica EMAC?
EMAC es una empresa, como decía, valenciana con casi 40 años y estamos dentro del mundo de los materiales de construcción, pero en un nicho de mercado muy específico, que son los perfiles, las juntas para el encuentro entre materiales dentro de un proyecto constructivo. Es un producto muy específico, como puedan ser los rodapiés, los peldaños de escalera, las protecciones de esquina, y tenemos cuatro divisiones dentro de EMAC: los perfiles decorativos, los perfiles técnicos de junta de dilatación y juntas estructurales, los felpudos técnicos de entrada y una división, un área de negocio dedicada exclusivamente a accesibilidad y seguridad universal.
Da gusto escucharte.
Gracias.
Hablar a una mujer como tú, como me estás hablando de perfiles y de cosas tan técnicas, que en su día era un sector masculino 100%, no me digas que no.
Completamente, sí.
Y yo ahora me quedo embobada cuando tú me estabas explicando esto de esta manera.
Bueno, es un dentro del mundo de la construcción y del mundo del sector de los materiales, es un sector, sigue siendo un sector muy masculino todavía, donde en muchas reuniones todo lo que ves son hombres, pero es cierto que cada día se ve la presencia de más mujeres, arquitectas, ingenieras, jefes de obra, que están directamente relacionadas en la cadena.
Las universidades están llenas de mujeres, más mujeres, ¿no? Y entonces, claro, se tiene que ir viendo.
Se va reflejando, sí.
¿Nos cuesta más a las mujeres todavía las cosas?
¿Te refieres al esfuerzo que tenemos que hacer? Pues yo creo que...
¿O se va quitando eso?
Yo creo que se va quitando. Lo que pasa es que sí que es cierto que supongo que en función de cada sector o en cada área, lo vamos viendo de una forma u otra. Yo he tenido la suerte, porque para mí es una suerte, de conocer el mundo, porque he recorrido muchos países trabajando y te das cuenta de las grandes diferencias culturales que tenemos, incluido el acceso al trabajo o el acceso al mundo de los negocios para las mujeres. Y entonces dices, bueno, pues en España estamos fenomenal, ¿no? Pero bueno, no por esa comparativa es que no tengamos nada por hacer todavía, ¿no? Creo que hay un acceso al mercado laboral muy cuidado ya dentro de las oportunidades que tenemos las mujeres y también que creo que también es cultural que todavía pues la parte del cuidado de los hijos, la parte del hogar todavía tiene muchos sesgos, sobre todo en algunas zonas donde, bueno, pues tenemos que seguir trabajando y dando visibilidad y normalidad a que esos temas tienen que ser completamente compartidos.
Emi Boyce, espero que te haya gustado la radio porque espero sinceramente poder tenerte más en esta mesa y que cuentes muchas cosas. Ojalá.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Un placer estar con vosotros.
Hasta la próxima.